Veni Sancte Spiritus, et mi
decelibus. Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pauperum, veni
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os saluda Juan Miguel Ferrer. Nuestro comienzo del programa siempre es acción de gracias. Y hoy tenemos una acción de gracias por una celebración particularmente entrañable. El pasado jueves 22 de octubre celebrábamos la memoria litúrgica de San Juan Pablo II, un papa que precisamente a lo largo de su largo pontificado pues canonizó y beatificó a muchos hombres y mujeres ejemplares. Algunos le criticaron por este gran número de canonizaciones, pero él tenía una idea muy clara. Había que mostrar a todos los cristianos de hoy que la santidad es posible y que la santidad es cercana. Es decir, no es algo del pasado, es algo de hombres y mujeres con los que estamos compartiendo la vida. Ya el Papa Francisco también, en su escrito sobre la santidad cristiana, nuestra vocación esencial, nos habló del santo de la puerta de al lado, para hacernos caer en la cuenta de esta misma idea. Los santos no tienen por qué ser personajes de épocas lejanas y que viven en situaciones totalmente distintas de las nuestras, sino que los santos han sido y son hermanos nuestros que en circunstancias cercanas y semejantes a las nuestras han respondido a Dios con generosidad y confianza. Por eso es como una alegría particular poder celebrar precisamente al Papa Juan Pablo II, que tanto insistió en esta idea y que tanto nos quiso ayudar a absorberla, a asumirla, beatificando y canonizando a hombres y mujeres cercanos a nosotros en el tiempo. ¿Quién, que no tenga demasiada juventud, no recuerda a Juan Pablo II? ¿Quién no ha tenido la oportunidad alguna vez en uno de sus viajes a España o en Roma o en otro lugar, de poder ir y mantener vivo el recuerdo de que allí él vio al Papa, allí le oyó predicar, allí tuvo a lo mejor hasta la ocasión de saludarlo? La vida del Papa San Juan Pablo II es una vida que la hemos conocido y prácticamente la hemos seguido a través de los medios de comunicación social. Hoy los personajes importantes son constantemente objeto de nuestro conocimiento porque los medios y las redes sociales nos los hacen presentes en nuestra vida y prácticamente no hay cosa que hagan o dejen de hacer que no nos sea manifestada. Por eso, al celebrar la santidad de Juan Pablo II, estamos realmente celebrando la santidad de alguien con quien hemos convivido y que de algún modo hemos podido ver las cosas que dijo, las cosas que hizo y cómo respondió a situaciones que también nosotros estábamos viviendo en aquel momento. Esta es una ocasión para acoger de modo, si cabe, más sencillo, más fácil, la gracia que Dios nos quiere otorgar a través del ejemplo y el testimonio y la enseñanza de sus santos. Hoy releer las encíclicas de San Juan Pablo II es particularmente provechoso. Nos ayuda a tener una enseñanza que vemos ratificada con su vida y que se entrelaza con las problemáticas de nuestra vida cotidiana. Junto a esta celebración de San Juan Pablo II, el lunes, día 19, habíamos tenido también la celebración de otro santo que quiero recordar. Este un poco más lejano a nosotros en el tiempo, San Pedro de Alcántara. ¿Pero por qué lo quiero recordar? Pues porque San Pedro de Alcántara es un santo nuestro, español. Es un santo extremeño que desarrolló su actividad en el centro de la península y que fue irradiador de una reforma de la orden franciscana para vivir más fielmente a la enseñanza y al ejemplo de San Francisco de Asís, y que en la época en que España se ve adornada por cantidad de santos y santas, él fue entre ellos un maestro. Lo señala especialmente como maestro Santa Teresa de Jesús, pero no solo Santa Teresa. Es verdad que su vida era tan austera que se decía de él que era más admirable que imitable, como de algunos otros santos a lo largo de la historia. Pero su enseñanza, su testimonio, su palabra, sí que dejó una huella muy profunda en la España de su tiempo. Aquella España que estaba entonces en la cresta de la ola. Entonces éramos una potencia emergente. Pero a pesar de todo, los santos nos manifestaron que lo importante no eran esos éxitos, los éxitos económicos, los éxitos políticos o militares, sino que lo verdaderamente importante era llevar una vida evangélica, estar en paz y armonía con Dios y cumplir sus designios de amor para con nuestros hermanos. Y entonces, con muy poco, se es muy feliz. San Pedro de Alcántara, en estos tiempos que por el contrario nos vemos rodeados de apuros, de situaciones difíciles, va mal la salud pública, va mal la economía, todo el mundo se preocupa qué será de nosotros, pues en ese contexto San Pedro de Alcántara nos da también su testimonio, nos ayuda a comprender que en la estrechez, en la pobreza, también se puede ser feliz. Y que Dios aprieta pero no ahoga, que si sabemos responder a la voluntad de Dios en estos momentos de penuria, será como vayamos construyendo la solución más verdadera y acertada a nuestros problemas reales. Que estos santos que han iluminado nuestra vida en la pasada semana con sus celebraciones sigan ayudándonos todos los días de este año, todos los días de nuestra vida. Vamos ahora a entrar en un momento musical que nos sirva como telón de fondo para elevar nuestras súplicas a Dios, para pedirle al Señor lo que necesitamos para vivir el momento presente como los santos, según su voluntad.
Thank you.
curso de liturgia.
Comenzamos, tal y como nos lo han anunciado, el primer apartado de nuestro programa dedicado a la liturgia, al curso de liturgia. Y en esta primera parte vamos a tratar, después de haber estado hablando del año litúrgico durante varias semanas, varios programas, pues hoy vamos a comenzar a tratar de otro sacramental, que es la bendición. Y en particular, un libro litúrgico que sirve para presentar la teología de la bendición cristiana y para ofrecernos muchos modelos de bendición cristiana para diversas circunstancias de la vida familiar o eclesial, y que la Iglesia nos entrega también como modelo para otras posibles bendiciones. ¿Qué sentido tiene la bendición para nosotros los cristianos? Hay bendiciones que buscan extender la protección divina, el auxilio de Dios sobre los que la reciben. De alguna manera es como una oración de intercesión en favor de quien recibe esa bendición, de quien es el sujeto en favor del cual se suplica a Dios que por los méritos de Cristo, a través del Espíritu Santo, conceda esa gracia, esa protección, ese amparo, esa ayuda. Las bendiciones pueden ser también a veces constitutivas, es decir, la bendición aparece como un don que marca ya esa realidad para un uso determinado o para un fin determinado. Así bendecimos las personas cuando las destinamos a una misión dentro de la Iglesia. Ahí está la bendición que recibe el diácono cuando va a leer el Evangelio, o el rito mediante el cual son instituidos los lectores o los acólitos que van a ejercer este ministerio de modo estable. O son bendecidos también a veces objetos, por ejemplo, los ornamentos litúrgicos o los vasos sagrados que van a ser destinados de manera estable al uso litúrgico. Pero también hay bendiciones que buscan una protección sobre un lugar o unos instrumentos de trabajo o instrumentos de uso habitual humano, que lo que se encaminan es a que los hombres, hombres y mujeres, a la hora de realizar esas actividades en esos lugares o a través de esos utensilios, actúen conforme al deseo de Dios y se santifiquen y ayuden al bien común a través de esa actividad. De tal manera que, como vemos, la bendición cristiana proyecta la luz del misterio de Dios, de la voluntad de Dios sobre todas las cosas, en lugares y circunstancias, personas y objetos concretos. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para ayudarnos a vivir todas esas realidades, a vivir todas esas circunstancias, a estar en todos esos sitios conforme al querer de Dios. Por lo tanto, la bendición cristiana suele contener siempre una evocación del designio de Dios, de lo que Dios tiene pensado para esa persona, para esa actividad, para ese instrumento, para el trabajo, la actividad humana que ese instrumento representa o a la cual sirve. Esa proclamación del designio de Dios es el paso previo a implorar la ayuda de Dios para que esa actividad, esa persona, actúen, vivan, ese lugar sirva para que los hombres actúen y vivan conforme al designio de Dios. Por lo tanto, la bendición no tiene nada que ver con una especie de conjuro mágico. No hay que pensar que la bendición es simplemente por juego de palabras, lo contrario a una maldición. La maldición es propio de la actitud mágica y pretende utilizar las fuerzas sobrenaturales para hacer daño a las personas. La bendición no es un automatismo que sirviese para automáticamente hacer bien lo que está mal o para poder evitar que el mal nos afecte, nos aceche. Es verdad que la bendición es una protección, pero una protección en el sentido siempre de proteger nuestro deseo de obrar según la voluntad de Dios y de que las cosas sirvan a que nosotros actuemos, siempre que así lo deseamos, según la voluntad de Dios. Pero no debemos mirar las bendiciones de una manera supersticiosa, como si porque tenemos la bendición ya todo va bien. La bendición de los objetos y de las personas ayuda, como he dicho desde el principio, a que nuestra actividad, nuestra conducta sea conforme al querer de Dios. Pero hace falta que nosotros queramos actuar conforme al querer de Dios para desencadenar la eficacia de esa acción de la bendición de Dios. La bendición de Dios nos protege, pero nos protege cuando nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios. Si nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios, las bendiciones a lo más que nos van a servir es para arrepentirnos y llamarnos a la conversión. Pero no son una patente de corso que convierte nuestras malas acciones en buenas, nuestras malas disposiciones en buenas. La Iglesia, si es cierto que puede haber habido una época en que sus bendiciones fueron a veces interpretadas por las personas, sobre todo las no muy bien formadas, en un sentido mágico, en un sentido supersticioso, en la teología que siempre ha acompañado a dichas bendiciones, en la voluntad de la Iglesia expresada en sus enseñanzas sobre la bendición, siempre ha quedado claro que la bendición es una oportunidad para implorar el auxilio divino para obrar según su voluntad. Es un poco ese deseo del Padre nuestro: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Si nuestro deseo es este deseo del Padre nuestro, la bendición de Dios vendrá en nuestro auxilio y nos ayudará a vivir conforme a ese querer de Dios y a realizar todas las cosas según ese querer de Dios. Y en este sentido, nuestro obrar y nuestras personas estarán protegidas de las acechanzas del maligno. El bendicional tardó en reformarse después del Concilio Vaticano II, pero ahora ya contamos hasta con una segunda edición del bendicional. En el bendicional hay una prevalencia o una preferencia expresa por las bendiciones que constituyen en primer lugar una alabanza a Dios. Pero, digámoslo, la bendición siempre es alabanza a Dios en el reconocimiento de la bondad, la misericordia, la perfección del querer de Dios. Pero en la bendición hay también siempre una mirada a la súplica y a la intercesión ante Dios para que nosotros podamos vivir y obrar según su voluntad. Por lo tanto, es cierto que la bendición aparece fundamentalmente en el bendicional como alabanza a Dios, pero no excluye que haya también fórmulas en las que se suplica a Dios derrame su bendición sobre personas o sobre objetos. Precisamente para que al final personas, lugares u objetos podamos dar gloria a Dios con nuestra vida, con el ejercicio de nuestra vida según la voluntad de Dios y de nuestras actividades según la voluntad de Dios. Vamos ahora a hacer de nuevo una pausa musical en nuestro programa y vamos a elevar a Dios una oración para que derrame sobre nosotros su bendición, pero para que gracias a esta bendición nosotros podamos obrar siempre según su voluntad y sea nuestra vida la que se convierta en un cántico de acción de gracias y de alabanza a Dios.
Están escuchando en Radio María, la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Comenzamos ahora, queridos amigos oyentes de Radio María, la segunda parte de nuestro curso de liturgia dentro del programa La Liturgia, Dios con nosotros, en la que os habla Juan Miguel Ferrer. Pues bien, vamos a tratar en esta segunda parte del curso de liturgia hoy de otro de los sacramentales que además de las bendiciones posee y celebra la Iglesia. Ese sacramental son las exequias cristianas y la oración por nuestros difuntos. Es evidente que todos los pueblos que han reconocido que en el ser humano hay algo que no se extingue con la muerte del cuerpo, con el cese de nuestra actividad biológica, les ha llevado a tratar con especial delicadeza los restos de los seres humanos fallecidos y a elevar o a tener con ellos una relación que no se interrumpe por su muerte física. Uno de los signos más antiguos de hominización es precisamente que ya en las cavernas los hombres de la edad antigua dedicaban un cuidado particular a deponer los cadáveres, los restos mortales de sus difuntos. Evidentemente, esto quiere decir que eso se hacía buscando el que pudiera la comunidad seguir manteniendo a través del recuerdo de sus restos mortales una relación con aquellas personas amadas que ahora de algún modo se creía seguían vivos, presentes de un modo distinto. Junto a eso, pronto se desarrollan ritos fúnebres. Y a veces rituales conmemorativos de los difuntos o una ritualizada familiaridad con aquellos miembros de la familia o de la tribu que habían desaparecido, que ya no estaban físicamente junto a nosotros. Estas diversas conductas de los hombres antiguos se siguen plasmando luego en las costumbres de las diversas religiones o creencias de los seres humanos. Y se han dado diversas tradiciones, desde el sepultar, el dar entierro al cadáver, introduciéndolo bajo tierra o en una cueva, o pudiendo construir incluso un edificio para deponer el cuerpo, o bien prendiéndolo fuego y conservando esas cenizas, o deponiéndolas también en algún lugar. Estas son las formas, digamos, más comunes de trato para con los difuntos en todas las culturas humanas. Cuando el pueblo de Israel empieza a ser guiado por Dios, recibe luces también particulares sobre esta relación con sus difuntos. Es más, Dios empieza a manifestar que para él aquellos hombres y mujeres que nos han precedido no están muertos, para él viven. Y empieza a brotar una idea que no se había conocido anteriormente, que es la idea y la fe en la resurrección de los muertos. En que los seres humanos no solo tienen un alma que pervive, y en este sentido siguen vivos de algún modo, sea de un modo personal o sea fundiéndose esa alma en una realidad cósmica, sino que la fe en la resurrección implica que también la dimensión material del ser humano, de algún modo transformada, va a pervivir. Y que es el ser humano en su integridad el que pervive. En el pueblo de Israel esto no terminó nunca de estar del todo claro, pero la mayor parte de los judíos creían en esta resurrección de los muertos. No como un volver a la vida para volver a morir, sino en un después de morir, en un momento escatológico final, volver a la vida para permanecer ya vivos con Dios eternamente. Esta misma idea es la que recoge nuestro Señor Jesucristo y esclarece en su plenitud, ayudándonos a través de su resurrección de entre los muertos a comprender en qué consistirá esa resurrección de la carne. Por lo tanto, es en el modelo de Jesucristo, en el modelo de la resurrección de Jesucristo, donde la Iglesia, desde la época apostólica, contempla su propia resurrección futura. Y en función de eso se van a determinar unas prácticas cristianas específicas con respecto a la despedida de nuestros difuntos, al trato a su cadáver y a la oración con ellos y por ellos. Evidentemente, los ritos de exequias de la Iglesia de Roma, que son los que más conocemos, expresan esta fe cristiana sobre el tránsito de los hermanos. Las exequias comienzan en la casa del difunto. Han podido incluso comenzar con la encomienda del alma y el acompañamiento al que está a punto de expirar. En su agonía, la Iglesia le acompaña con la oración, encomienda el alma, le ofrece los últimos auxilios espirituales, el viático como alimento para la vida eterna. Pero una vez que una persona cristiana fallece, normalmente la liturgia romana iniciaba las exequias orando junto al cadáver del difunto en su casa. Esto puede hacerse también en un hospital, en un tanatorio. Luego había un cortejo en el que la comunidad cristiana acompañaba a la familia y al cadáver hasta la iglesia. Allí en la iglesia se tenía la segunda estación, el segundo momento fuerte, que era la celebración de la Eucaristía aplicada por el recién fallecido. Y estando todavía su cadáver presente en la celebración, cuando está todavía sin ir al sepulcro. Ahí se celebraba el funeral, la misa exequial, y después una nueva peregrinación donde la Iglesia acompaña el cadáver hasta su inhumación, hasta que es depositado en una tumba, o hoy en día hasta que es cremado y se depositan respetuosamente en un lugar adecuado las cenizas del difunto. La tercera estación, por lo tanto, será normalmente en el cementerio. Y allí lo que hace la Iglesia es la despedida última del difunto. Una despedida en la que la Iglesia de la Tierra confía a la Iglesia del Cielo el alma del difunto y a la Tierra su cadáver. Por eso a veces la despedida del alma, poniéndola con los responsos en manos de la Iglesia del Cielo, se hace después de la misa exequial en la iglesia, dejando para el cementerio los ritos de entrega a la tierra del cadáver en la esperanza de la resurrección futura. Una esperanza de la resurrección futura que hoy se afirma tanto si enterramos el cadáver como si se entierran las cenizas, porque uno de los requisitos para autorizar la cremación es que en ningún momento, ni por parte del difunto, el deseo de que su cuerpo sea cremado sea por rechazo a la idea de la resurrección de la carne, de la resurrección de los muertos, según el modelo de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, estos tres momentos son característicos del rito de las exequias cristianas en el rito romano y son un afianzar y proclamar ritualmente nuestra fe en cómo se desarrolla la escatología del cristiano, la escatología del ser humano. Muerte, juicio y como consecuencia de ese juicio, infierno y gloria. Una esperanza cierta de que como Jesucristo murió y resucitó con su cuerpo, también nosotros un día veremos que nuestro cuerpo transformado, como fue transformado el de Jesús, alcance también la plenitud de la vida en el momento final de la historia. Esta fe en la escatología intermedia, es decir, esa escatología de las almas que pasan directamente al estado de gloria o de condenación, y de esos cuerpos que esperan asociarse a esas almas a la recapitulación final del universo material, es la que explica que durante ese ítering, durante esa situación intermedia, que va de la muerte a la escatología final, la Iglesia acostumbre orar intensamente por sus difuntos, porque cree que además de los que inmediatamente gozan de Dios y de los que inmediatamente van a la condenación, existen aquellos que, evitando la condenación, no están en el momento de su muerte listos para poder gozar de la plenitud del encuentro con Dios. Y entonces experimentan una purificación post-mortem. Esa purificación post-mortem es la que justifica especialmente la oración de los cristianos por sus difuntos. Una justificación post-mortem que es el abrazo redentor de Cristo en el lugar de la muerte para los que llegan a ella lastrados por alguna consecuencia de sus pecados y que no les excluyen de la gloria eterna, pero les ralentiza, les frena la capacidad de poder gozar de ella en su plenitud. Por lo tanto, ahí está la tradición cristiana de orar por los difuntos, orar cotidianamente por los difuntos en la celebración de la Eucaristía, orar cotidianamente por los difuntos en las preces de las vísperas, orar cotidianamente por nuestros difuntos en nuestra oración personal. Pero luego, incluso, dedicar un día señalado al año de especial dedicación a la oración por los difuntos, que luego se ha convertido en un mes marcado por la presencia de esta oración por los difuntos, el próximo mes de noviembre. Todas las culturas, lo hemos señalado, mantienen una relación con los difuntos. Entre los cristianos, esta relación con nuestros difuntos está también viva, porque sabemos que ellos y nosotros tenemos en común ese estar a la espera, la espera del encuentro definitivo con el Señor. Y en ese tiempo de espera, nosotros podemos ayudar a los que todavía no gozan de la plenitud de la visión de Dios, y los que gozan de la plenitud de Dios pueden ayudarnos a nosotros a avanzar en esta vida, de modo que podamos cuanto antes asociarnos a ellos tras nuestra propia muerte temporal. Toda la liturgia cristiana de las exequias está marcada por el misterio de Cristo, que murió y resucitó. Toda la trayectoria de las exequias cristianas está empapada de la convicción de que todavía entre vivos y difuntos podemos seguir ayudándonos. Y toda nuestra celebración de las exequias está marcada por la convicción de que también nuestro cuerpo, como el de Cristo, está llamado a la resurrección y a gozar de Dios. Todo esto se refleja luego en la riquísima eucología, las riquísimas oraciones, tanto de los ritos exequiales cristianos como de las misas por los difuntos de la tradición cristiana. Leer estos formularios de oración para las exequias o para la misa por los difuntos es algo que nos ayuda a todos a afianzar en nosotros la fe en la vida eterna, la fe en los novísimos y la confianza enorme en la misericordia y bondad de Dios, que nos quiere llevar junto a Él y que quiere hacernos partícipes realmente de las riquezas de su vida divina. Pues vamos a la última pausa musical de nuestro programa antes de despedirnos y elevemos ya, antes de llegar a la fiesta del 2 de noviembre, nuestra oración por nuestros familiares y amigos difuntos, por nuestros bienhechores difuntos, pero también recemos por aquellas personas que no tienen nadie que se acuerde y que rece por ellos, por aquellos más necesitados también de entre nuestros hermanos difuntos. Lo que es la caridad en la atención en esta vida a los hermanos más necesitados materialmente, es la oración por los difuntos en el ámbito de la vida más allá de la muerte. Nuestra preocupación caritativa por la suerte de todos nuestros hermanos difuntos.
La liturgia, Dios con nosotros, un programa para conocer cómo el Señor realiza su salvación constantemente entre nosotros.
llegamos ya al final de nuestro programa, la liturgia, Dios con nosotros, que ha estado acompañando a todos vosotros, queridos amigos oyentes, desde las 5 de la tarde hasta ahora, que estamos ya llegando a las 6. Y antes de despedirnos, lanzamos nuestra mirada a los próximos días y singularmente al próximo domingo, en el que celebraremos la solemnidad de todos los santos. Esa llamada universal a la santidad que recordó el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, en la que hizo insistencia San Juan Pablo II en muchas ocasiones, también en su carta Novo Millenni Neunte, preparando el gran horizonte pastoral de la Iglesia en el nuevo milenio que comenzaba, el que nos encontramos ahora, el tercer milenio. Y luego que el Papa Francisco nos recordó con su escrito sobre la santidad, invitándonos a todos a luchar por realizar una santidad concreta en nuestra vida cotidiana, en el momento presente. Porque también Dios quiere hacer santos hoy, también Dios quiere santos hoy. La fiesta y solemnidad de todos los santos comenzó siendo la fiesta de todos los mártires de Roma, celebrada con ocasión de la consagración como templo cristiano del antiguo panteón romano. Lo que había sido el templo a los muchos dioses se convierte ahora en la casa de la Virgen María y de todos los mártires. La reina de los mártires, honrada junto con todos los mártires cristianos. Pero de aquel inicial culto a todos los mártires se pasa poco más tarde a un culto en un día a todos los santos, los canonizados y los no canonizados. Es decir, una celebración gozosa a Dios por tantos hermanos y hermanas nuestros que han vivido la vida cristiana hasta el final, hasta el fondo, y que han respondido con generosidad a la amorosa llamada de Dios. La fiesta de todos los santos es una fiesta para alegrarnos y llenarnos de santa esperanza, para sentir la santidad como algo concreto y accesible, con la ayuda siempre, evidentemente, de la gracia de Dios, pero algo concreto y accesible. Y que esto nos ayude a entrar en el final de este año litúrgico y preparar ya la llegada del nuevo año litúrgico con un deseo profundo de vivir unidos al Señor, de servirle según su voluntad y de expandir por el mundo las maravillas de su amor misericordioso. Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes. Hasta pronto.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.